Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de viernes 15 de noviembre. A esta hora de la mañana hace mucho frío, hace bastante frío. Han bajado las temperaturas y a esta hora nieva en la sierra y ha helado esta pasada madrugada. Además, en la sierra se mantiene el aviso por fuerte viento que aumenta la sensación de frío. Tenemos ahora mismo 0 grados en la sierra, 3 grados en Madrid capital, 2 en la zona sur. No superaremos los 10 grados, abríguense, es un día de invierno con todo lo que le corresponde. El temporal mantiene en alerta el norte peninsular, sobre todo en Asturias y León, donde se han producido fuertes nevadas. Por ejemplo, se mantiene cortado el paso de camiones en el puerto de Pajares a esta hora de la mañana. Además, en Galicia el aviso es por fuerte oleaje, hay rachas de viento, hay vendavales en Galicia. Allí se han registrado olas de hasta 12 metros. Onda Madrid sigue su recorrido en esta mañana por los municipios madrileños y este viernes realizaremos parte de nuestra programación en Valdemorillo. A partir de las 10 de la mañana realizaremos la segunda parte de Buenos Días Madrid con Ley del Valle y todo su equipo en directo en esta mañana de viernes. Mañana de viernes que viene marcada por las negociaciones para la formación de gobierno. Está en ello el Partido Socialista después del acuerdo con Podemos, negociando con Esquerra Republicana de Cataluña, cuyo líder está en prisión, condenado por sedición. Y en la prisión de Lledoners es donde se va a tomar la decisión de si hay gobierno de Sánchez con Podemos o no, porque todo depende de los 13 diputados de Esquerra y su líder está en prisión condenado por sedición. De momento tienen el no y tienen que negociar para la segunda votación de la investidura la abstención. Y el precio es político, una negociación política que dirigiría desde el otro lado de la cárcel Oriol Junqueras. En esas estamos, pero Sánchez insiste en modificar sus posiciones para conseguir el objetivo que es la abstención de Esquerra Republicana, y este es el mensaje que les lanza.
Por tanto, aquellos que se oponen a un gobierno progresista formado por el Partido Socialista y Unidas Podemos, que es, por cierto, el único posible, porque así lo han querido los españoles, nos tendrán que explicar qué solución proponen.
Hace 11 días, en el debate en televisión, decía que había un abismo entre el PSOE y Podemos en la cuestión de Cataluña, porque Podemos pide un referéndum de independencia y afirma que en España hay presos políticos. Y también anunció que iba a incluir el referéndum ilegal como delito en el Código Penal, que iba a recuperar la figura que Zapatero suprimió en el Código Penal hecho por el Partido Popular. Pero 11 días después estamos en esto y con los reproches de Felipe González, que alerta de las concesiones que pueden romper con la igualdad de los ciudadanos en toda España, las concesiones al independentismo y además la manera con la que Sánchez está negociando con Iglesias.
Y si se consuma el despropósito de romper las reglas de convivencia, ya están rotas en Cataluña, con el conjunto de España, parece que hay síntomas de eso, ¿verdad? Que eso se está retroalimentando. Aparte de eso, es que produce una ruptura, olvídense, de la igualdad en el paquete de ciudadanía, allí y fuera de allí. Yo nunca pasaré por eso.
Nunca pasará por eso, dice Felipe González, que no entiende por qué se está negociando primero los carguitos, así lo ha dicho, y luego los programas, aunque en el fondo la que ve González, como otros dirigentes del Partido Socialista, es que habrá concesiones a Cataluña que desigualen a los ciudadanos españoles. Hay muchas presiones dentro del Partido Popular y en los exteriores del Partido Popular para que Pablo Casado haga una oferta a Sánchez de gobierno que evite el acuerdo con Podemos. De momento sabemos que Casado llamó por teléfono el domingo a Sánchez y que no ha recibido contestación. Núñez Feijóo insiste que el Partido Popular está ahí, pero que antes tiene que romper Sánchez el acuerdo que tiene con Podemos, que lo tiene firmado, y lo firmó deprisa y corriendo para evitar precisamente cualquier tipo de presión interna o externa. Es noticia la ministra de Educación en funciones, Isabel Celá, que ha declarado la guerra a la enseñanza concertada, anunciando o dejando claro, y además en el colegio de, en el Congreso de Escuelas Católicas, anunciando que su propósito o su idea, que está plasmada más en un proyecto de ley, de que no es un derecho que tienen los padres la elección de centro escolar y que, por lo tanto, eso depende del Estado, que en realidad el Estado son los padres. Por lo demás, es en este día, en este viernes, noticia, la información del tráfico, como siempre, hasta ahora en Onda Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta de entrada a Madrid por lados en Torrejón de Ardoz, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y también en la M607 en Colmenas Viejo, Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria en recintos feriales y desde Valdemarina a Monte Carmelo, dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo sentido A6 y en la M50 tengan precaución, hay tráfico en aumento en Boadilla del Monte y también a la altura de Villaviciosa de Odón en dirección a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Las 7 y 6 minutos. Una hora de reunión entre los portavoces del PSOE y de Esquerra Republicana, Lastra y Rufián. Esquerra Republicana, cuyo líder dirige la conversación desde Lledoners, desde la cárcel, condenado por sedición, se mantiene en el no, porque quiere una negociación política. Pedro Sánchez ya no habla de crisis de convivencia en Cataluña, sino de crisis política, que es la terminología que utiliza el independentismo. Sánchez ha cambiado incluso el lenguaje 11 días después del debate en televisión, informa Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez rebajaba ayer el tono ante el independentismo catalán, consciente de la necesidad de la abstención de Esquerra Republicana para ser investido presidente, decidía olvidarse de su promesa electoral de prohibir los referéndums y matizaba sus calificaciones. Ha pasado de hablar de crisis de convivencia a crisis territorial y política, a la que el gobierno garantiza siempre estará dispuesto a buscar una solución política, justo el reconocimiento que pedía Pere Aragonés por la mañana en Onda Cero.
No a cronificar un conflicto, sino a encontrar soluciones, y solo pueden ser políticas. Se debe hablar, porque la causa es política.
El Partido Socialista y Unidas Podemos somos las dos únicas organizaciones a nivel nacional que apuestan por el diálogo dentro de la Constitución para resolver la crisis política en Cataluña.
Donde no se cede es ante la exigencia de Esquerra para retomar una mesa de negociación entre gobiernos. Sánchez recomienda trasladarla al Parlament con formaciones catalanas. Los republicanos anunciaban ayer por la mañana su voto en contra de la investidura al no ver indicios de que el PSOE vaya a abandonar la vía represiva para afrontar el conflicto en Cataluña. Todo puede cambiar en las próximas semanas, pero el candidato tendrá que andar con pies de plomo porque en su partido ya empiezan a surgir voces críticas ante posibles cesiones a los independentistas. Quien no pondrá en este caso pegas a la fórmula será Coalición Canaria, lo que aleja la necesidad de convencer a los independentistas vascos de EH Bildu para que se abstengan.
Uno de los últimos en pronunciarse sobre el preacuerdo de gobierno entre el PSOE y Podemos ha sido el expresidente González. Considera que es un error que se haya comenzado por el reparto de cargos y no hablando de programas y más cosas, Luis Mínguez.
Felipe González dice no haber felicitado aún a Pedro Sánchez por su victoria electoral, pero solo porque no lo considera necesario. Pero sí ha dado su opinión sobre el pacto de gobierno exprés logrado con la formación morada, y no parece ser la mejor.
Que lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo con un programa, lo primero que sepamos es cómo se reparten los cargos. Eso no me gusta. No me parece que se construya la casa desde abajo, parece que se construye desde arriba.
Aunque González admite que de cara a los de Pablo Iglesias el pacto tiene una virtud.
Si Juanito tiene un carguito, a lo mejor en las demás cosas pelea menos o tiene menos importancia, ¿no?
Felipe González pidió al futuro gobierno que defienda la Constitución porque la crisis en Cataluña, donde cree que las reglas de convivencia ya se han roto, amenaza, cree, con convertirse en una crisis de Estado, además de romper la igualdad entre los españoles.
Otro es dirigente socialista, el que fuera presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha reiterado su decisión de abandonar el PSOE si el partido opta por formar gobierno con Podemos y las fuerzas independentistas.
He dicho que si se forma gobierno, lo dije en el 2016, con Podemos, Esquerra Republicana y los independentistas, me iré del PSOE.
Sí. Desde Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado de las consecuencias de ese acuerdo PSOE-Podemos. Considera que el PSOE y el PP deben llegar a un acuerdo para evitar que el pacto entre Sánchez y Iglesias se lleve a la práctica, pero siempre que desde dentro del PSOE alguien pare el pacto con Iglesias.
Si alguien puede parar dentro del Partido Socialista, un error histórico del Partido Socialista, y además, en el peor momento que está viviendo España desde el punto de vista territorial y ante una enorme incertidumbre económica, si alguien lo puede parar, yo le aseguro que el Partido Popular tiene las puertas abiertas para hablar con el Partido Socialista.
las primeras consecuencias del pacto de gobierno de coalición, Unidas Podemos empiezan a asomar. La ministra de Educación en funciones, Isabel Celá, intervino ayer en el Congreso de Escuelas Católicas y allí afirmó que la enseñanza concertada, que el derecho a elegir colegio por parte de los padres, no emana de la Constitución.
De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte del haz de derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución.
Las leyes socialistas de educación de 1985 y 2006 amparan el derecho de los padres a la elección de centro, y esto supone, sin duda, un cambio en lo hecho por el Partido Socialista durante décadas. Más noticias. El juez del caso Villarejo ha citado como investigado al expresidente del BBVA, Francisco González, para el próximo lunes por delitos de cohecho y de encubrimiento y revelación de secretos en relación al presunto espionaje que la entidad encargó al excomisario Lupe Ortiz.
Francisco González, el expresidente del BBVA, podrá el lunes demostrar si quiere colaborar, como ha dicho, con la justicia. Atendiendo la petición de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado del caso Villarejo le ha citado ese día como imputado por delitos de cohecho y revelación de secretos. La investigación relaciona a González con el encargo de trabajos de espionaje al comisario, jubilado y en prisión provisional desde hace 2 años. Trabajos por los que este habría cobrado cerca de 11 millones de euros. Villarejo vigiló a miembros del gobierno de Zapatero, como Miguel Sebastián, que dirigía la oficina económica, o a empresas como el Grupo Sacyr, cuando esta compañía trató de hacerse con el control del BBVA. 2 días después de que declare, Francisco González lo hará también la propia entidad a través de un responsable legal, porque está también investigada en el caso Villarejo.
Se acerca ya la Navidad, está ahí la Navidad, y con anticipo llega el siempre esperado anuncio de la lotería, un sorteo para el que ya queda solo poco más de un mes, el Vida de Luis.
Este año no será una sola historia, sino 4. Son relatos de la vida cotidiana, un padre con sus hijas o un enfermero acompañando a un paciente.
Siempre en Navidades cojo unos décimos de lotería para mis hermanos, para mis primos, para mis hijos, y este año se me hace un poco raro no compartirlo contigo.
Oye, ¿qué buscas?
Tengo algo para ti. Este décimo lo vamos a compartir.
Perdona, pero el modelito de hoy no tiene bolsillos para la cartera.
En ellos han participado reconocidos actores como Ramón Barea, Lorena López o María Morales y han sido rodados en distintos barrios de Madrid. Carlos Jorge es el director de la agencia Contrapunto, ganadora del concurso para realizar este anuncio.
Lo que queríamos contar realmente eran las distintas situaciones e historias que detrás de un décimo puede haber entre la relación de dos personas, ¿no? Como el décimo a veces es un símbolo, un gesto, no del premio que vas a compartir si te toca, sino de la relación que tienes con esa persona.
En esta campaña se han invertido 800.000 euros. Jesús Huerta es el presidente de Loterías.
Emitimos 170 millones de décimos. Eso supone una emisión de 3.400 millones de euros como emisión y se reparten en premio 2.380 millones de euros.
4 historias con un denominador común, compartir. Lema bajo el que se ampara esta campaña. Cuando compartes un décimo, compartes mucho más.
Es noticia el poeta catalán Joan Margarit, que ha sido galardonado con el premio Cervantes 2019. El jurado valora su obra, tanto en catalán como en castellano. Marta Zúñiga.
Joan Margarit escribe poesía para consolar a gente solitaria. Lo ha dicho el propio poeta, que se encontraba en su casa de San Joan d'Esver cuando recibía la llamada del ministro de Cultura para comunicarle que acababa de ganar el premio Cervantes.
Y no estás más que tú a solas con tu dolor o tu pena o como quieras llamarle. Vale. Entonces, ¿qué tienes a tu disposición? Que no seas tú mismo, tú solo, y para afrontar aquello. Pues mira, yo diría que tienes la poesía y la música y poca cosa más.
Feliz de haber sido el escogido, deja claro que lo único que le puede reportar el premio son más lectores en el futuro. A los 81 años, apostilla a Margarit, una distinción así no tiene el mismo impacto que cuando se tienen 30 o 40. Guirao aportaba horas antes las motivaciones del jurado para concederle el galardón.
Por su obra poética de honda trascendencia y lúcido lenguaje, siempre innovador. ha enriquecido tanto la lengua española como la lengua catalana y representa la pluralidad de la cultura peninsular en una dimensión universal de gran maestría.
Marguerite, poeta catalán bilingüe, último galardonado con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, ha obtenido también los premios Nacional de Poesía, Rosalía de Castro y Jaume Fuster.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid, al comienzo de este viernes, 15 de noviembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y desde primera hora de la mañana estamos contando ese accidente mortal ocurrido esta noche en la M851 en Villanueva del Pardillo. Un hombre de 42 años ha fallecido tras el coche registrado entre dos vehículos. Javier Ayuso, portavoz de emergencias 112.
Por razones que investiga Guardia Civil, se produce una colisión frontolateral entre dos turismos. En uno de los coches, un varón de 42 años fallece en el acto, mientras que suma traslada a otra herida, una mujer de 63 años, al hospital Puerta de Hierro, con pronóstico en principio menos grave.
Horas antes de este accidente tenía lugar un atropello también mortal, el de un hombre de 31 años que resultaba arrollado en la Radial 3 tras bajarse del camión que conducía. Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid.
Como consecuencia del fuerte impacto contra el turismo que lo ha arrollado, estaba politraumatizado y ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Sanitarios de SAMUR Protección Civil han realizado maniobras de RCP durante 40 minutos, aunque finalmente han confirmado el fallecimiento.
Psicólogos del SAMUR tuvieron que atender al conductor del coche. Y la tercera jornada del juicio contra José Enrique Abuin, alias El Chicle, nos dejaba este jueves la declaración de los feriantes que negaron que El Chicle robase gasoil esa noche, tal como ha asegurado, y también la declaración del amigo de Diana, que recibió su último mensaje.
Las 2 de la mañana o así me empezó a hablar diciendo que ya volvía a casa. Me dijo que tenía poca batería. Poco después, a 5 o 10 minutos, es cuando me dijo que un gitano la está hablando o gritando, y yo la pregunté qué la decía, y ella me dijo que le decía morena, ven aquí, y ya es cuando dejó de contestar. Como que la noté con miedo, pero uno nunca se imagina esa situación.
Como digo, los feriantes, hasta 8 de ellos han negado que les faltase combustible, han coincidido también en que no escucharon nada esa noche en la zona donde estaban aparcados. La sesión terminaba con la declaración de la joven, que fue la última en ver con vida a Diana. Ha dicho que iba por el paseo marítimo y no por la avenida de Venecia, donde se encontraban los feriantes. Y nos vamos hasta el Ayuntamiento de Madrid. Ha presentado ya su proyecto de presupuestos para el próximo año, para 2020, el primero del gobierno de Partido Popular y Ciudadanos, con un crecimiento del 7,6% hasta alcanzar casi los 4.700 millones y con una reducción de deuda que la dejaría por debajo de los 2.000 millones. Destaca además de la bajada de impuestos en 82 millones de euros, el aumento del presupuesto en seguridad, concretamente destinado a la Policía Municipal, que sube un 300%, y el presupuesto destinado también a una gran operación asfalto que se llevaría a cabo en numerosas calles de la capital. Unas cuentas justas y razonables, según el alcalde José Luis Martínez Almeida, que son, dice, las que necesita Madrid en estos momentos de recesión.
Son presupuestos necesarios e imprescindibles que hacen la apuesta de este ayuntamiento por ser el necesario contrapeso frente a esas políticas que puede haber a partir de la constitución del gobierno del Partido Socialista y de Podemos.
La vicealcaldesa Begoña Villacís destacaba que bajan un 30% las subvenciones directas y los gastos de protocolo. Anunciaba además la creación de un canal de WhatsApp para comunicarse con los ciudadanos y una partida de 3,3 millones de euros para becas infantiles.
Que son unos presupuestos tan buenos que nos gustaría tener el consenso de todos los grupos políticos. Es que son los mejores presupuestos que se han presentado en esta ciudad en mucho tiempo.
Y en la Asamblea de Madrid aún no se habla de presupuestos, pero todo se andará. De momento, ayer asistimos a un duro debate a cuenta del aborto y protagonizado por Isabel Díaz Ayuso, Isa Serra y Rocío Monasterio. Beatriz Marín.
Los grupos en la Asamblea han rechazado reabrir el debate del aborto, que entienden como superado, aunque han preguntado a la presidenta regional al respecto. Isabel Díaz Ayuso, Partido Popular, Rocío Monasterio, Vox, Isa Serra, Unidas Podemos.
Dios no me hizo perfecta y por eso no soy de Vox. Yo no tengo la potestad de estar en cada casa, en cada rincón de cada familia para decirles cómo tienen que vivir, que es precisamente cómo entienden las cosas desde Vox o desde Podemos. Se lo vuelvo a decir, para mí el aborto no es un derecho ni tampoco un delito, es un fracaso.
Un sistema sanitario público que lo que favorece es que un centro privado les resuelva el problema, que no sabemos cómo, impulsándolas además a apostar por la muerte en vez de por la vida, pues yo creo que no es lo más adecuado.
Permiten que grupos antiabortistas persigan a las mujeres y las acosen en las clínicas, en las puertas de las clínicas. Y esto es así porque el aborto no está garantizado en la sanidad pública. El año pasado solamente 6 de 17.000 abortos fueron en la sanidad pública.
El portavoz socialista Ángel Gabilondo ha señalado que no es necesario modificar la actual normativa, sino trabajar más en su dimensión pedagógica.
El gobierno regional ha anunciado la elaboración de una nueva ley de la sociedad del aprendizaje para impulsar la ciencia y la investigación, que sustituiría a la ley de universidades. Así lo ha avanzado Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea en su respuesta al portavoz socialista Ángel Gabilondo, donde ha destacado que su aprobación convertirá a nuestra región en un campus global, en especial para las personas hispanohablantes, además de un foco de oportunidades. Eduardo Sicilia es consejero de Universidad, Ciencia e Innovación.
Va a recoger el marco en las universidades, pero también en la ciencia y también en la innovación. Los actores ahora se mezclan. Tenemos que tener en cuenta al alumno, al profesor, a la academia en general, pero también a los investigadores, también a las empresas que hacen tecnología, a la sociedad en general. Ahora mismo el aprendizaje no solamente es la universidad y el alumno, sino que intervienen más actores.
La crónica regional nos lleva en primer lugar hasta Alcalá de Henares, donde la Policía Nacional está investigando la denuncia presentada por los padres de una niña de 11 años que asegura haber sufrido un intento de secuestro al salir de su colegio. Describe al hombre que intentó introducirla por la fuerza en un coche como de unos 35 años, barba de varios días y de una estatura de entre 175 y 178 centímetros. Esther Bernabé.
Y la investigación sigue abierta. Los hechos, según las diligencias policiales, ocurrieron presuntamente a las 3:05 del pasado lunes. A la familia de la niña de 11 años que cursa sexto de primaria en este colegio concertado que está situado en el barrio complutense del Ensanche presentó una denuncia y desde ese centro se ha enviado un comunicado a los padres explicando que en la calle Bertolt Brecht, a 200 metros del colegio, se intentó meter en un coche por la fuerza a la menor. En dicho comunicado también afirman que gracias a Dios la alumna pudo zafarse, dicen, y lograr llegar al colegio corriendo. Otros colegios cercanos, como Ernest Hemingway, también han enviado una circular de similar características a los padres. Desde la Policía Nacional confirman los hechos y lanzan un mensaje de tranquilidad, ya que aseguran que se ha puesto en marcha un dispositivo extra de vigilancia con agentes de paisano y de uniforme alrededor de los centros escolares. Del sospechoso ha trascendido que tenía un coche gris.
En Alcorcón, la Consejería de Sanidad de la comunidad paga 100.000 euros anuales por el Centro de Salud de Los Castillos, un centro que tan solo cuenta con dos consultas abiertas y el resto, al parecer, se encuentra en desuso. Y el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha interpuesto una denuncia contra las pintadas machistas y los símbolos nazis que aparecieron en la Casa de la Mujer, un lugar donde se ofrece atención directa por parte de psicólogos a las víctimas de violencia machista y a sus hijos. Y también les cuento que Inés Ballester y J. Abril van a presentar los premios Iris de la Academia de Televisión y lo van a hacer aquí, en la otra de Telemadrid. Paloma Nolasco.
Desde el Nuevo Teatro Alcalá y en directo, una oportunidad para visibilizar los premios de televisión en una gala que no encontraba cadena que los transmitiera hasta que se ofreció Telemadrid, como agradece María Casado, presidenta de la Academia de Televisión.
Telemadrid, una televisión pública, comprometida y que también nos ha ayudado a que otras cadenas de la Forta también se sumen a esta aventura.
La televisión como soporte de galas y certámenes, apuesta de Radio Televisión Madrid, en palabras de su director de contenidos, Francisco Díaz Ujados.
La aventura de hacer cosas nuevas, pues nos planteamos en Telemadrid rescatar o recuperar premios de la Academia, los premios Iris.
La retransmisión será a partir de las 10 menos cuarto de la noche del próximo lunes.
Pues ya lo sabes, Juan Pablo, lunes 10 menos cuarto, que nadie se lo pierda.
7:24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
ABC titula: Almeida aumenta la inversión un 16%, baja impuestos y también la deuda. Vox exige eliminar las ayudas a chiringuitos como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Bronca entre Ayuso y Monasterio en la Asamblea a cuenta del aborto. El Mundo: un 7,6% más de inversión municipal, aumenta la inversión en policía un 300% y prevé una gran operación asfalto. Vox pone condiciones para dar su sí al presupuesto. Exige que la bajada de impuestos sea real y dejar de financiar chiringuitos de la izquierda. Y el gobierno de Sánchez ignora al consistorio con la cumbre del clima. En El País, las cuentas de Almeida cuadruplican fondos a la policía con guiños a Vox. Ayuso, 2 puntos. Dios no me hizo perfecta y por eso no soy de Vox. Y el efecto Amazon corre el riesgo de colapsar la capital. Más de 8.000 vehículos de reparto entran cada día en el centro. La Razón: primeros presupuestos de Almeida, menos contratos a dedo, becas infantiles y más seguridad. Urbanismo planea multar a los pisos turísticos que se nieguen a cerrar. Alcalá de Henares: intento de rapto de una niña de 11 años a la salida de un colegio. En los digitales, 20 minutos, el fallo del Supremo sobre la ciudad de la justicia de Madrid es inminente. Ya se descartó el proyecto de Aguirre y decidirá sobre las futuras instalaciones cuando se conozca la sentencia. Y en Madrid Diario, primeros presupuestos de PP y Ciudadanos. El ayuntamiento prevé reducir los impuestos y la deuda y aumentar la inversión.
A esta hora, como siempre, la agenda cultural de la jornada, hoy marcada por los estrenos de cine y María José Francisco.
Matt Damon y Christian Bale protagonizan Le Mans 66, un visionario diseñador de automóviles y un intrépido piloto trabajando en el prototipo de un coche de carreras que desafíe al mismísimo Ferrari.
Señor Ford, Ferrari tiene un mensaje para usted.
¿Qué ha dicho?
Dice que Ford fabrica coches insignificantes en fábricas horribles.
La Casa del Terror es el lugar de encuentro de un grupo de jóvenes en Halloween. Encierra una terrible maldición, haciendo que aquello que parecen pesadillas quizás sean realidad.
Solo quiero salir de aquí. Queremos irnos.
Elena perdió a su hijo de 6 años en una playa de Francia. Es la continuidad del argumento del corto Madre, de Rodrigo Sorogoyen, ahora en formato largometraje.
¿Por qué llega una española a vivir aquí durante 10 años?
¿Y tu padre? Se ha ido. Ha dicho que ahora volvía. ¿Por qué no viene papá?
Sí, mi amor.
Más cine español con Si yo fuera rico. Álvaro Fernández Armero dirigiendo la historia de Santi, un joven en apuros que de pronto es rico. Lo mejor, mantenérselo oculto a todos sus amigos y sobre todo a su pareja.
¿Cuándo sería efectivo el divorcio?
2 o 3 meses.
También puedes echar al superbote.
¿Cuántas posibilidades tengo de que me toque?
Las mismas de que esa moza vuelva contigo.
No es una película, sino un libro. The Beautiful Ones. El que recoge las memorias que Prince estaba escribiendo antes de su repentina muerte en su residencia de Paisley Park, el tributo a un icono musical.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en 3. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Alex, me voy a la barbería.
De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera. El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina, todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Te hemos hecho señales y ha llegado el momento de que descubras lo que te queremos decir. El martes, a las 10:30 de la noche, La Visita. En Onda Madrid.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con la información del tráfico. En conexión, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Madrid. Chalo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, hoy sin lluvia, se circula algo mejor. De momento nos vamos a la M30 porque allí es donde más dificultades se van a encontrar de momento. En el tramo que recorre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses sentido A6, entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas y más arriba entre el Nudo de Costa Rica y el de Manoteras. Entran en hora punta la Plaza del Conde de Casal, Santa María de la Cabeza y ya varios puntos del interior, como es el caso de los bulevares entre Alberto Aguilera y Génova, sentido Plaza de Colón, y también la calle Joaquín Costa, en este momento en ambos sentidos.
Y en la Dirección General de Tráfico, novedades hasta ahora. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento encontramos circulación lenta en todas las entradas a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la A42 a la altura de Casarruelos, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Las Rozas, Majadahonda y El Plantío y la M607 entre Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. De salida de la capital, densidad circular en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y en la M40, tengan precaución en Hortaleza y Recintos Feriales y desde Valdemarina, Monte Carmelo, dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, en dirección a la 6 y en la M50, complicaciones en Paracuellos hacia la 1, Rivas, dirección A2, en Getafe, sentido a la A4 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte hacia la Autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Buenos días, Madrid. Llevamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este viernes 15 de noviembre. Con temperaturas muy bajas al comienzo de esta jornada, 0 grados en la sierra, apenas un par de grados en la zona sur y en Madrid capital. Abríguense, hace frío, es un día de invierno, que se nos anuncia nieve otra vez en la sierra y viento fuerte. Abríguense, hace bastante frío. De momento frío se ha quedado el negociador del Partido Socialista al escuchar a Esquerra Republicana decir no. La negociación en el Partido Socialista se ha desplegado para reclutar a los partidos que necesitan para la investidura de Sánchez, pero de momento la respuesta es no. La negociación con Esquerra Republicana de Cataluña hay que hacerla en la cárcel de Lledoners, donde está su líder, Oriol Junqueras, condenado por sedición en la sentencia del Tribunal Supremo, a 10 años de cárcel. Consciente de que se necesita Esquerra, ayer hubo una reunión entre Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso, y Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra en el Congreso, y la respuesta es no, porque tiene que haber una negociación política. De hecho, ya Sánchez ya no habla de crisis de convivencia, habla de crisis política. Ya se ha olvidado de incluir en el Código Penal el delito de organización ilegal de un referéndum, como anunció en el debate, o se ha olvidado del abismo que le separa de Podemos en esta cuestión. Así lo dijo en el debate el pasado día 4, porque Podemos aboga por la independencia de Cataluña en un referéndum, o porque afirma que hay presos políticos como Junqueras. Todo eso ya es 11 días después, papel mojado o agua pasada, porque según Sánchez, PSOE y Podemos es la única alternativa de diálogo para solucionar lo que ocurre en Cataluña dentro de la Constitución. De momento tienen el no de Esquerra, veremos qué ocurre de aquí a la segunda votación de la investidura, allá por el 20 de diciembre, queda tiempo para negociar y sumar apoyos, porque no solo se está negociando con Esquerra, sino también con otros partidos. En el Partido Popular, el presidente de la Junta de Galicia, Núñez Feijóo, encabeza a aquellos que piden que el PSOE desde dentro rompa este acuerdo y que ahí está el PP para formar un... no tanto un gobierno de coalición, sino para formar un acuerdo de gobernabilidad que evite que esté Podemos en el gobierno, pero de momento esas voces tocan en la pared, porque a Casado no le ha cogido el teléfono Sánchez desde el domingo, por lo menos esa es la información que cuentan en el Partido Popular. Desde el Partido Socialista, el expresidente González advierte que está en peligro la igualdad de los españoles en las negociaciones en Cataluña y que se ha empezado a negociar un carguito para Pablo Iglesias y que a partir de ahí de lo que se trata es simplemente de un reparto de poder. Y la ministra de Educación, Isabel Celá, que anuncia y advierte a la escuela concertada, que pesa tanto en el sistema educativo de Madrid, por ejemplo. No es un derecho de los padres elegir colegio y modelo educativo, que eso no emana de la Constitución, que el Estado son los padres. Aunque las leyes socialistas del 85 y 2006 reconocían ese derecho, el Partido Socialista tiene una reforma pendiente, que ya tiene elaborada la ministra Celá, para suprimir ese derecho, que no sea un derecho, sino ya veremos si las comunidades autónomas pueden o no seguir manteniendo la escuela concertada, pero se va a eliminar de la ley que sea un derecho y que se pueda demandar por parte de los padres que el Estado provea de las plazas necesarias para que exista la enseñanza concertada. Advertencia del ministro Celá, además, en el Congreso de Escuelas Católicas para disgusto de los allí presentes. Estamos a viernes, un día que tiene otras previsiones informativas con Fátima Sotorrío.
Y como todos los viernes hay Consejo de Ministros, Pedro Sánchez reúne a su gabinete uno de las últimas veces antes de que sienten una de las vicepresidencias a Pablo Iglesias y a otros nombres de Unidas Podemos. En menos de 24 horas, la isla de Tenerife será el escenario de visitas políticas de esas de altísimo nivel ilustres. Vladimir Putin y Xi Jinping no van a coincidir ambos líderes mundiales. El presidente ruso ha tenido que hacer escala técnica esta noche porque estaba de viaje entre Brasil a Moscú y el presidente chino que sí va a llegar pero esta tarde en una visita que se va a prolongar hasta el sábado y que tiene previsto visitar de manera privada el Parque Nacional del Teide. En Galicia lo que seguimos es muy pendientes del juicio de Diana Kerr. Hoy van a comparecer policías, buzos y guías caninos que estuvieron en el dispositivo de búsqueda del cuerpo. Van a dar detalles de cómo se encontró en la nave a Diana y en Riancho después de 500 días desaparecida. Aquí en Madrid van a comenzar los paros de los agentes de movilidad. Si no llegan a un acuerdo, se van a extender hasta el 9 de enero. Los agentes consideran esta huelga plenamente justificada por la negativa del alcalde José Luis Martínez Almeida de cumplir el acuerdo que firmaron con el anterior equipo municipal y que aprobaron en referéndum. En materia sanitaria, lo que tenemos en la capital es a 200 especialistas en cáncer, entre oncólogos, farmacéuticos o enfermeros. Están reunidos en un simposio médico en el Hotel Riu de Plaza de España. Mientras se va a presentar también el primer test de uso doméstico para detectar el virus del papiloma, principal causante del cáncer de útero en mujeres, y también se va a presentar en el mercado de San Miguel la campaña de concienciación Deseos de Todo Pulmón para sensibilizar a la población sobre este tumor que cada vez es más frecuente. Muy cerquita, en la Puerta del Sol, se va a inaugurar el Centro de Turismo, una oficina para ofrecer información a extranjeros de toda nuestra región. Lo va a inaugurar la presidenta Isabel Díaz Ayuso. En el Estadio Wanda Metropolitano hoy no hay fútbol, pero sí feria, la feria más importante de juegos de mesa. Va a haber cartas, juegos con tablero, rol, incluso un escape room. Y en deportes, lo que tenemos es a la selección española de fútbol en una fase de clasificación de la Eurocopa 2020 jugando contra Malta a partir de las 9 menos cuarto de la noche, lo van a hacer en Cádiz, y otro que juega hoy es Rafa Nadal contra el griego Stefanos Tsitsipas en la Copa de Maestros de Londres. Ahora sí que sí va a acabar el año siendo número uno del mundo después de que ayer Djokovic perdiera contra Federer.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Llegamos a las puertas del fin de semana con ambiente más estable. El sol nos va a acompañar, aunque con intervalos nubosos, y eso sí, en la zona de la sierra las nubes serán más protagonistas, dejando algún chubasco débil en forma de nieve en cotas altas. Además, continúa activado ese aviso por rachas de viento que allí en la sierra podrían volver a ser intensas. En el resto de la comunidad, lo que decimos, ambiente más tranquilo, pero eso sí, temperaturas que pierden algún grado respecto a las máximas de ayer, que ya sufrieron un descenso significativo. Hoy en general nos quedaremos con registros por debajo de los 10 grados de máxima.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, El Enfoque con Félix Madero. A esta hora ya el primero de la mañana.
Ayer por la tarde Felipe VI se reunió con Raúl Castro, el anciano dirigente comunista que desde su casa sigue velando porque la revolución no se desvíe. Cuba sigue siendo un lugar siniestro en el que la libertad, todo tipo de libertad, está ausente. Y por eso fuimos muchos, yo entre ellos, los que echábamos de menos unas palabras del rey que recordaran que los cubanos tienen derecho a lo que disfrutamos millones de personas: libertad, democracia, derechos humanos. Nos adelantamos, yo entre ellos, porque Felipe VI al final les ha dicho a todos los prebostes comunistas cubanos que la democracia es el sistema que garantiza la igualdad y la libertad de las personas. Si se lo ha dicho al presidente de Cuba, quiere uno pensar que se lo repitió ayer por la tarde a Raúl Castro. El viaje del rey a Cuba está siendo un viaje extraño. ¿Puede el jefe del Estado estar fuera de España cuando se anuncia una coalición para gobernar el país? ¿Verdad que es raro? En todo caso, Felipe VI ha cumplido con creces en Cuba, donde dijo lo que muchos pensamos. Menos mal que ahí está el rey. Y más en estos tiempos en que nada es lo que parece.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en Bruselas, en la Unión Europea, con Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. En Bruselas ha sentado muy mal que el Reino Unido no haya cumplido con su obligación de nombrar a un comisario europeo para la nueva comisión. Esa fue una de las condiciones pactadas con Londres para que los 27 concedieran otro periodo de gracia a los británicos para salir de la Unión Europea. El acuerdo contemplaba extender la fecha del Brexit hasta el 31 de enero, a condición de que el Reino Unido cumpla con sus obligaciones comunitarias, entre ellas nominar a un candidato para la Comisión Europea, que entrará en funcionamiento el próximo día 1 de diciembre. Eso es lo que exigen además los tratados comunitarios. El gobierno de Boris Johnson argumenta que sus leyes no les dejan nombrar a un cargo internacional durante el periodo electoral, pero en Bruselas no convence y le exigen que cumpla con las leyes europeas. De momento ya han abierto un procedimiento de infracción y podrían terminar denunciándolo ante el Tribunal de Justicia.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Los demócratas dan un paso más en la investigación para un posible juicio político contra el presidente Donald Trump. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acusó al mandatario de incurrir en un soborno a Ucrania, algo que, según la Constitución, es motivo de impeachment. Pelosi avala sus declaraciones en los primeros testimonios que surgen de las audiencias públicas ante el Congreso. De acuerdo a estos testimonios, Trump habría amenazado a su homólogo ucraniano con retener ayuda militar si no accedía a investigar a uno de sus oponentes en las presidenciales del año que viene. Se trata del ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, que lidera los sondeos de popularidad entre los demócratas. Mientras, Trump sigue pidiendo a golpe de tuit que se desvele la identidad del denunciante de la inteligencia estadounidense que despertó las alertas sobre este presunto soborno. Este viernes declararán ante el Congreso la ex embajadora estadounidense en Ucrania, que denuncia haber perdido su puesto por no ceder a las presiones de Trump, y el funcionario que habría escuchado al presidente discutiendo el presunto soborno al mandatario ucraniano por teléfono. Así se acuesta a Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Loli Jurado. A Asuntos destacados en las portadas esta mañana, Loli.
Pues, por ejemplo, en ABC encontramos este titular. El rey defiende la democracia ante la cúpula de la dictadura cubana. Don Felipe se reunió con Raúl Castro en un encuentro privado que el régimen solicitó tras escuchar el alegato del monarca a favor de los derechos humanos. Nos vamos hasta El Mundo. Ahí encontramos: el Partido Popular tenderá la mano a Sánchez si rompe con Iglesias. Acepta debatir la abstención patriótica de Feijóo si fracasa el pacto. El Partido Socialista tienta a Esquerra Republicana con diálogo.
El País y La Razón.
En El País, Sánchez avisa a Esquerra de que solo con Partido Socialista y Unidas Podemos habrá diálogo. El partido de Junqueras se mantiene en el no y exige la mesa de partidos. Y en La Razón, el titular de portada también es para los pactos de cara a un futuro gobierno. La investidura se negociará con Junqueras en la cárcel. Rufián insiste en la mesa de partidos tras reunirse con la portavoz del Partido Socialista.
No son los únicos asuntos que destaca la prensa que más llevan hoy las portadas.
Pues en la segunda de ABC leemos: la ministra de Educación declara la guerra a la enseñanza concertada. Niega que la libertad de elección de centro sea un derecho constitucional. Sánchez busca el visto bueno de Esquerra, prometiendo diálogo a una crisis política. Cuba y Venezuela idearon el fraude electoral en Bolivia con un mecanismo informático. En El Mundo, Cuba sienta al rey con Castro tras su alegato democrático. Dice que es en democracia como mejor se defienden los derechos humanos y el régimen improvisa una reunión con el exmandatario. Zelaya amenaza a la escuela concertada. Afirma que el derecho de los padres a elegir centro educativo no emana de la Constitución. Y el BBVA filtró bajo amenazas datos confidenciales de clientes a policías. En El País, el Cervantes reconoce la poesía en catalán y castellano de Margarit. No voy a renunciar a las dos lenguas, digan lo que digan los políticos, afirma el escritor, autor de una obra confesional. Y en La Razón, el régimen fuerza una reunión con Castro tras la defensa del rey de la democracia. Génova apuesta por una vía de colaboración con Vox. Feijóo insiste en un pacto de Estado con Partido Socialista si rompen con los comunistas. Y Celá niega el derecho constitucional de las familias a elegir colegio.
Después del vistazo al papel, nos vamos a lo que no está en papel.
El Confidencial. Pablo Iglesias a sus bases. Van a golpearnos muy duro a cada paso que demos. El Independiente. Felipe González abre una vía crítica en el Partido Socialista por el pacto con Podemos y Esquerra. El Español. El 71% quiere un gobierno de Partido Socialista, PP y Ciudadanos, incluida la mitad de los votantes de Sánchez. OK Diario. Sánchez obliga al rey a hacer una visita privada al dictador cubano Raúl Castro. 20 minutos. Pedro Sánchez aparca el delito de referéndum ilegal para lograr la abstención de Esquerra en la investidura. El Diario.es. Sánchez recuerda a Esquerra que solo PSOE y Unidas Podemos apuestan por el diálogo. La Información.com. El jefe de seguridad de Iberdrola figura aún en activo, aunque la eléctrica vendió su salida. Voz Populi. El caso Villarejo salpica las cúpulas policiales desde González hasta Rajoy. Y en Moncloa.com, el juez imputa a Francisco González por los pagos del BBVA a Villarejo.
Repaso a las páginas editoriales.
El editorial de ABC se titula hoy: el Partido Socialista calla ante el error de Sánchez. Sánchez domina al Partido Socialista a capricho y punto. Y si hoy el gobierno de España va a depender del secesionismo y de su capacidad para imponer su chantaje, es porque el Partido Socialista así lo necesita y quiere. El socialismo quiere apoyar a Esquerra en Cataluña para desbancar a Torra y Esquerra quiere apuntalar a Sánchez para celebrar una consulta, pero nadie en el Partido Socialista se atreve a plantarse. El Mundo dedica su editorial de hoy al líder del PP y titula: Casado debe dar un paso adelante. El PP debería abrirse a integrarse en el Ejecutivo para encarar con solidez la desaceleración y la insurrección separatista. Tender la mano en aras del retorno del PSOE a la senda constitucionalista elevaría a Casado a la condición de hombre de Estado, capaz de anteponer los intereses generales de España al cortoplacismo de quienes especulan con el posible rédito que obtendría Vox del gesto. El País titula su editorial de hoy: Esquerra Republicana en escena. La razón detrás de la ambigüedad estratégica de Esquerra es el intento de conservar el electorado que sigue fantaseando con alcanzar unilateralmente la independencia y al mismo tiempo ampliarlo con el que ha tomado conciencia de que el programa de la secesión no es mayoritario en Cataluña. Y en La Razón leemos: un Partido Socialista sin voz al servicio de Sánchez. La manera de contemplar la política como un mero instrumento de provecho personal explica que los socialistas se hayan dejado más de 700.000 votos en las últimas elecciones. Los Ciudadanos, dice, están viviendo la superación del marxismo por parte de Pedro Sánchez, pero el de Groucho.
¿Cuáles son las frases más destacadas en los artículos de opinión esta mañana?
Pues Ana Bezzi, Luis Ventoso escribe hoy El talento liberal no existe, donde analiza la concesión del Cervantes al poeta catalán Joan Margarit. Se pregunta por qué homenajear a quien nos desprecia. El poeta al que haciendo el canelo damos lo mejor que tenemos ha venido expresando una y otra vez su repugnancia a España. Margarit dice, suelta sandeces como que España es franquista desde el siglo XV, España me da miedo, el castellano me lo impuso la dictadura a patadas, o la fábula podemita de que España es el segundo país con más fosas comunes tras Camboya.
¿En el país?
Jorge Martínez Reverte escribe, Rivera se lo merece. De los efectos de estas tan dañinas como inexplicables elecciones de noviembre, la liquidación de Rivera como presidente de Ciudadanos, dice, ha sido el único positivo. Decidió que su partido se tenía que volcar a la derecha, haciendo así una pirueta que ningún campeón del mundo de acrobacia aérea se habría atrevido a realizar. Demonizó al Partido Socialista y liquidó de un plumazo las posibilidades de dar a España un gobierno de centro-izquierda. Rivera está bien muerto políticamente. Y en La Razón, Abel Hernández escribe el abrazo. Sánchez e Iglesias, mal parados en las urnas, han hecho de la debilidad virtud.
Vistazo rápido a las portadas con las imágenes.
Llevan su portada la imagen de Felipe VI y también del presidente cubano Miguel Díaz Canel. Un montaje en el que don Felipe aparece desde un atril en plano superior y con gesto que parece que pretende aleccionar sobre democracia. Para El Mundo, también el viaje de los reyes a la isla caribeña merece su foto de portada. En El País, también foto de los reyes en su visita a Cuba. Y en La Razón, no podía ser menos, muestra al rey en una imagen más desenfadada, haciéndose fotos junto a empresarios españoles tras el encuentro que mantuvo con ellos en la residencia del embajador.
Los salmones, la prensa económica.
Expansión, las empresas adelantan ajustes de plantilla y para contratos por el pacto Sánchez-Iglesias. 5 días, Telefónica España planea reorganización y unificar la política comercial. El Economista, los tipos negativos que desea Trump son la pesadilla de Europa y Japón. En Capital Madrid, García Castellón imputa a Francisco González tan solo un día después de pedirlo anticorrupción. Y en Diario Abierto, el juez imputa a Francisco González y le cita el 18 de noviembre por el escándalo Villarejo.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Sigan la pista del dinero.
Sí, ya sabes, es el viejo truco. Pues nos lleva a Waterloo. La Guardia Civil investiga si subvenciones destinadas a una fundación vinculada al PDeCAT han servido para financiar al procés y concretamente la huida de Carles Puigdemont a Waterloo. Es la noticia que abre la portada del periódico y que aparece también en la primera página de La Vanguardia.
Libertad sin medidas cautelares.
La justicia escocesa ni tan solo ha retirado el pasaporte a Clara Ponsatí mientras estudia la euroorden. Lo destaca el Nacional, que nos recuerda que comparecen en este caso ante la justicia belga los exconsejeros Toni Comín y Luis Puig.
Investigación por terrorismo.
Pues sí, según la Vanguardia, la Audiencia Nacional está estudiando reclamar diversas causas que se están siguiendo en Barcelona y agruparla en la de los CDR por delitos de terrorismo o violencia callejera. Lara, por su parte, pone el acento en que el juez aún no tiene decidido pedir estas investigaciones, pero en cualquier caso no descarta hacerlo.
Basta ya.
La Vanguardia también afirma que el vecindario estalla contra la acampada independentista en el centro de Barcelona, la Plaza Universidad. Crónica Global cuenta que las relaciones comerciales exigen que se actúe ante la campaña de Navidad y denuncia la pasividad de las administraciones.
¿Menores en la calle?
Crece la alarma por los menores de 25 años que no tienen dónde dormir. Noche gélida está en Barcelona, por ejemplo. El Ayuntamiento de Barcelona considera que es fruto de una nueva presión migratoria y afirma que ya son una cuarta parte de los que pasan la noche en los refugios municipales, destinados habitualmente a gente mayor. Lo podemos leer hoy en el Diario Ara.
¿Un nombre propio en todas las portadas?
Pues en todas y también en las de aquí, el de Joan Margarit, Premio Cervantes. Un avui lo que destaca es que es el primer poeta en catalán que recibe este galardón. Margarit pide a los lectores que lo hayan descubierto ahora y que se interesen por su obra, que empiecen a leerlo con el libro Juana, un volumen escrito después de la muerte de su hija.
Aquí lo dejamos, este puente radiofónico, Rafa Ribot en Barcelona. Que vaya bien, hasta el lunes.
Adiós, hasta el lunes.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es turno para hablar de la selección española. Juega esta noche a las 9 menos cuarto ante Malta en el Ramón de Carranza de Cádiz. Lo hará ante 21.000 espectadores después de que ayer en el entrenamiento a puerta abierta estuvieran 3.000 de ellos. Penúltimo partido de clasificación para la Eurocopa del próximo verano. España ya tiene su billete, pero además quiere acabar como primera de grupo, para lo que le vale un empate. El partido además va a servir de homenaje para Sergio Ramos, que acaba de batir el récord de internacionalidades absolutas. Hoy cumplirá su partido 169 con la camiseta de la selección. El capitán de La Roja y del Real Madrid aprovechó en la previa también para quejarse de que el Barcelona vaya a tener más descanso que el Real Madrid antes del clásico liguero del próximo miércoles 18 de diciembre. Espera que la Liga rectifique su decisión.
Los únicos perjudicados aquí somos nosotros, porque es una pena, ¿no?, que el partido no se jugase en la fecha que estaba establecida. Todavía hay un margen de movimiento para poder modificarlo. Nosotros como madridista y como perjudicado esperemos que así sea. Que no lo es, pues bueno, iremos con la misma mentalidad y con las mismas ganas de querer ganar ese partido.
También compareció en la previa el seleccionador nacional Robert Moreno, al que se le preguntó por su futuro. Era una norma de la federación renovar automáticamente al seleccionador que conseguía el pase a una fase final. De momento no lo han hecho con el entrenador catalán.
No solo en el fútbol, en la vida, lo que he aprendido es que lo único que puedes controlar es lo que haces cada día, lo que está en tu mano y a tu alcance. Yo al final lo único que puedo hacer es tratar de hacer mi trabajo lo mejor posible. Y me centro en eso, en ganarle a Malta, en ganarle a Rumanía, en cuando llegue en marzo ganar otros dos partidos y ser mejor cada día, como entrenador, como persona, y no es algo que me plantee de verdad.
La selección española sub-21 se impuso ayer 3-0 a Macedonia, partido que se disputó en Santo Domingo, en Alcorcón. España es líder de su grupo con 12 puntos de 12 posibles. No echó en falta a su estrella, Dani Olmo, convocado con la absoluta. El joven jugador del Barcelona, Ansu Fati, sobre el que están puestas muchas miradas, jugó la segunda parte. Estuvo muy activo y tuvo un posible penalti que no fue señalado. Luis de la Fuente, el seleccionador, pide paciencia para él.
Yo creo que flaco favor le vamos a hacer si nos le permitimos que se desarrolle con naturalidad, como un chico normal, como un futbolista de su edad, y que disfrute todavía del fútbol y que no tenga tanta presión, porque, insisto, sería un flaco favor. Yo creo que necesitamos simplemente dejarle que esté tranquilo y que se desarrolle en unas condiciones normales.
Malas noticias en el Atlético de Madrid. Diego Costa sufre una hernia discal cervical, una lesión que en el mejor de los casos le podría tener 2 meses fuera de los terrenos de juego si no pasa por el quirófano. Aunque si finalmente tiene que ser intervenido, este es el pronóstico que nos daba ayer el doctor Alfonso del Corral en el partido de la Una.
Si se decida por el tratamiento quirúrgico, pues entonces la operación desde el punto de vista vital para la vida normal es muy rápida, evoluciona estupendamente bien, pero lo obviamente para un juego de fútbol que tiene que rematar de cabeza, hay que esperar a que ese segmento que se ha operado consolide y se ponga un bloque suficientemente fuerte y potente y que le permita, pues lógicamente, estar con perfectas condiciones para jugar al fútbol.
En baloncesto, Euroliga, victoria del Real Madrid, 86-76 ante el Barcelona. La defensa madridista, gracias en gran parte a jugadores como Anthony Randolph y Jeff Taylor, frenaron a Nico Mirotic. La afición del Palacio estuvo a la altura y Pablo Laso, el entrenador del Real Madrid, lo agradeció.
Bueno, yo creo que todos los clásicos tienen eso, ¿no? Digamos, esa rivalidad pues le da un empujón a lo que es el partido. Yo estoy muy contento del ambiente que ha habido en el Palacio. Creo que ha sido importantísimo cómo nos ha apoyado en los momentos buenos, en los momentos malos. Y es el plus que nosotros debemos devolverle al público. Que duda cabe que estamos ante un gran rival y yo estoy muy contento por la respuesta que ha tenido mi equipo.
Y noticia en el mundo del motor. Jorge Lorenzo anunciaba ayer su retirada. El piloto balear de 32 años, 5 veces campeón del mundo, ha estado 17 años en la élite del motociclismo mundial y ayer en el circuito de Tormo en Cheste decía que lo dejaba. Y en tenis, Rafa Nadal juega hoy ante Tsitsipas. Para estar en semifinales, Nadal debe ganar y esperar una derrota de Zverev, con el que el español perdió el primer partido.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la Una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours, 45 años viajando contigo.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez. El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada, viernes 15 de noviembre. Un día en el que nos dice los del tiempo va a seguir haciendo mucho frío. Hace mucho frío, ¿eh? Yo ya se lo llevo diciendo desde las 6 de la mañana. Ya supera lo del frío que pela. Hace mucho frío. Se mantiene el aviso por nieve, sobre todo por fuerte viento, especialmente en la sierra. A vuelta a helar y a nevar en la sierra. Se nota a esta hora de la mañana que hace más frío que otros días. Tenemos 0 grados en la sierra. 4 grados en Madrid capital, 2 en la zona sur. Hoy no superaremos los 10. Es un día de invierno con todo lo que le corresponde. Un día de invierno, este 15 de noviembre. El temporal mantiene en alerta al norte peninsular, sobre todo a Asturias y a León, donde se han producido fuertes nevadas. Por ejemplo, ha cortado la autopista 66 que une León con el Principado. Por ejemplo, se mantiene cortado el paso de camiones por el puerto de Pajares. Además, en Galicia, el aviso es por fuerte oleaje. Allí se han registrado olas de hasta 12 metros. Es noticia esta mañana en Onda Madrid también que volvemos a salir de nuestros estudios, de la ciudad de la imagen. Buenos días, Madrid, desde las 10 de la mañana. Va a estar en Valdemorillo. Esta mañana realizaremos la segunda parte de Buenos Días Madrid desde este municipio con Eli del Valle y el resto de su equipo entre las 10 y la 1 y la 1 de la tarde. Aquí estaremos en Onda Madrid en Valdemorillo. La crónica política sigue marcada por las negociaciones del PSOE con el resto de partidos para conseguir los apoyos necesarios para la investidura de Pedro Sánchez. La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, y el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, se reunían ayer durante una hora sin avances, al menos aparentes. Esquerra insiste que votará no contra a Sánchez, aunque el PSOE busca que se abstenga en la segunda votación. Por supuesto, las condiciones es un diálogo político y la negociación se complica aún más y es una negociación muy arriesgada porque el líder de este partido está cumpliendo una condena de 11 años por sedición en la cárcel de Lledoners. Y hasta que el que está en la cárcel no dé su visto bueno, no habrá abstención de Esquerra. Y por lo tanto, el gobierno de España se negocia con el líder de un partido que está condenado por sedición y cumple prisión. Pedro Sánchez ya no está en campaña electoral y por lo tanto, al no estar en campaña electoral, ha cambiado el discurso. Si hace 11 días hablaba de recuperar la figura del delito para los que convoquen un referendo ilegal, que sea delito convocar un referendo ilegal, o afirmaba que había un abismo entre el PSOE y Podemos sobre lo que ocurre en Cataluña, ya que Podemos pide un referéndum de independencia y afirma que hay presos políticos en España. Ahora ya ha cambiado el lenguaje, ya no habla de crisis de convivencia, habla de crisis política, y dice que la única solución a la situación en Cataluña pasa por el PSOE y Podemos, que son los dos únicos partidos, y este es un discurso ya nuevo, 11 días después, pasadas las elecciones, que apuestan por el diálogo dentro de la Constitución.
El Partido Socialista y Unidas Podemos somos las dos únicas organizaciones a nivel nacional que apuestan por el diálogo dentro de la Constitución para resolver la crisis política en Cataluña. Las dos únicas. Somos las dos únicas fuerzas que aspiramos a superar esta crisis política con el diálogo, naturalmente, dentro de la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por tanto, aquellos que se oponen a un gobierno progresista formado por el Partido Socialista y Unidas Podemos, que es, por cierto, el único posible, porque así lo han querido los españoles, nos tendrán que explicar qué solución proponen, qué alternativa proponen, qué gobierno quieren.
Sánchez ha modificado su discurso, se dirige de esta forma a Esquerra Republicana de Cataluña después de endurecer los mensajes durante la campaña electoral, especialmente en el debate del pasado 4 de noviembre. Estamos a 15 y ha cambiado el discurso, incluso el lenguaje utilizado para definir la situación en Cataluña. Hay cierto movimiento en el PSOE, pero en el PSOE antiguo, en el PSOE del Antiguo Testamento. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el expresidente de la Junta de Extremadura, ha confirmado que si hay gobierno del PSOE con Podemos y los independentistas, abandona el PSOE. Y dos mensajes de Felipe González, uno sobre la negociación y el acuerdo realizado por Sánchez con Pablo Iglesias, líder de Podemos.
Que lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo con un programa, lo primero que sepamos es cómo se reparten los cargos. Eso no me gusta. No me parece que se construya la casa desde abajo, parece que se construye desde arriba. Y puede que eso facilite las cosas, porque bueno, si Juanito tiene un carguito, a lo mejor en las demás cosas pelea menos o tiene menos importancia, ¿no?
Si Juanito tiene un carguito. Además, González asegura que no pasará por la desigualdad entre españoles si hay un acuerdo de cesiones al independentismo en Cataluña.
Y si se consuma el despropósito de romper las reglas de convivencia, ya están rotas en Cataluña, con el conjunto de España, parece que hay síntomas de eso, ¿verdad? Que eso se está retroalimentando. Aparte de eso, es que produce una ruptura, olvídense, de la igualdad en el paquete de ciudadanía, allí y fuera de allí. Yo nunca pasaré por eso.
Advertencia de González, se han roto las reglas de convivencia y hay una amenaza a la igualdad entre los españoles si se hacen concesiones a los independentistas. Desde el Partido Popular, el presidente de la Junta de Galicia, Núñez Feijóo, insiste en que alguien desde dentro del PSOE pare esto. Pues se va a tener que esperar sentado Núñez Feijóo, porque ya está firmado. Y que si lo para alguien desde dentro del Partido Socialista, ahí estará el PP para llegar a acuerdos. Aquellos acuerdos que ofreció Pablo Casado, los 11 acuerdos de Estado, que le rechazó Sánchez. De momento, como es sabido, Sánchez no le ha contestado a Casado a la llamada del pasado domingo, ni siquiera para felicitarle por las elecciones. Sánchez tenía prisa en resolver la cuestión con Iglesias para evitar precisamente las presiones o que pudiera surgir una posibilidad de acuerdo con el Partido Popular que le evitara negociar con Podemos y también con los independentistas. En el Partido Socialista, lo que es noticia también esta mañana es que rescata el Partido Socialista un proyecto que ya tiene escrito y se quedó pendiente en la anterior legislatura para reformar la ley de educación. La ministra de Educación en Funciones, Isabel Celá, ayer participó en el 15º Congreso de Escuelas Católicas y fue allí a decirles a los presentes que la libertad de enseñanza recogida en nuestra Constitución no lleva consigo que los padres puedan elegir centro o educación religiosa.
De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte del haz de derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución.
Al margen de la interpretación que se puede hacer del artículo 27 de la Constitución, las leyes socialistas de educación de 1985 y 2006 reconocen el derecho de los padres a elección libre del centro educativo, pero el proyecto que tiene el gobierno socialista pendiente de aprobar y que se entregó ya en el Congreso, elimina el derecho de los padres a elección de centro. Y por lo tanto, va contra modelos educativos como el de la Comunidad de Madrid, donde un 30% es la enseñanza concertada. Por lo demás, es noticia en Madrid, la Asamblea de Madrid, el debate que hubo ayer en durante la sesión de control a propósito del aborto, debate entre la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y la portavoz de Vox Rocío Monasterio. El pasado martes en la ejecutiva del Partido Popular se habló de cómo contestar a Vox, de si ya había pasado el tiempo de callar ante las afirmaciones de Vox, como había ocurrido en campaña, y parece que eso se ha puesto en práctica. Escuchen a Rocío Monasterio de Vox y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso.
Un sistema sanitario público que lo que favorece es que un centro privado le resuelva el problema, que no sabemos cómo, impulsándolas además a apostar por la muerte en vez de por la vida, pues yo creo que no es lo más adecuado.
Dios no me hizo perfecta y por eso no soy de Vox. Yo no tengo la potestad de estar en cada casa, en cada rincón de cada familia para decirles cómo tienen que vivir, que es precisamente como entienden las cosas desde Vox o desde Podemos. Se lo vuelvo a decir, para mí el aborto no es un derecho ni tampoco un delito, es un fracaso.
Otras noticias en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con David Herráiz y Fátima Sotorrío. Investigan el dinero, si Puigdemont recibió dinero de la trama corrupta de Convergencia Democrática.
El juez de Barcelona, que instruye la causa por la presunta concesión fraudulenta de subvenciones a fundaciones afines a Convergencia Democrática de Cataluña, investiga ahora si la trama desvió dinero público para costear gastos en Waterloo del expresidente catalán.
Clara Ponsatí, en libertad provisional en Escocia, mientras dure su juicio de extradición a España.
La exconsellera se enfrenta al cargo de sedición de acuerdo con la euroorden del Tribunal Supremo. De momento está libre, sin fianza y sin tener que entregar su pasaporte, con la única obligación de asistir a la próxima audiencia preliminar fijada para el 12 de diciembre.
Francisco González, imputado en el caso Villarejo.
El expresidente del BBVA tiene que acudir al juzgado en calidad de investigado el próximo 18 de noviembre por delitos de cohecho, encubrimiento y revelación de secretos en relación al presunto espionaje que la entidad encargó al excomisario José Villarejo.
Juicio de Ana Kerr, un testigo dice que la joven tenía miedo, pero que le restó importancia.
Fue la última conversación por WhatsApp que mantuvo Diana justo antes de desaparecer. Ella le dijo que un gitano le estaba llamando y que sentía miedo. Hoy declaran ante el juez policías, buzos y guías caninos que participaron en el dispositivo de búsqueda del cuerpo.
El Ministerio de Sanidad va a financiar un segundo fármaco para dejar de fumar.
Desde el 1 de enero, el Sistema Nacional de Salud suma el bupropión a la vareniclina en las prestaciones públicas para combatir el tabaquismo.
El poeta Joan Margarit, Premio Cervantes 2019.
Ha sido galardonado por su obra bilingüe, tanto en catalán como en castellano, su lenguaje innovador y por la pluralidad que representa. Recogerá el premio de las manos del rey ya al año que viene, el 23 de abril, en Alcalá de Henares.
Después de defender públicamente la democracia en la dictadura cubana, Felipe VI se reúne con Raúl Castro antes de marcharse de Cuba.
Un encuentro que el gobierno español califica de gesto de amistad y deferencia. La cita no estaba prevista en la agenda oficial, pero responde a una invitación del presidente cubano Miguel Díaz-Canel al rey.
En Chile, acuerdo entre gobierno y oposición, ¿no?
Acuerdan un plebiscito para una nueva constitución. Primero se preguntará a la ciudadanía si prefiere una nueva carta magna y después si prefiere la fórmula de la asamblea o convención.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Hoy la jornada se presenta muy diferente en la zona de la sierra y en el resto de la comunidad. En cotas altas la situación va a estar más complicada, con ráfagas de nuevo intensas de ese viento. Además también posibilidad de chubascos, precipitaciones que en general serían débiles y que podrían volver a ser de nieve en zonas altas. Mientras que en el resto de la comunidad esperamos una situación más tranquila, estable, con el cielo más abierto, nubosidad variable por momentos algo más presente, pero en general el sol hoy gana terreno y eso sí, las temperaturas vuelven a descender después de la bajada que sufrimos ayer. Las máximas hoy esperamos que se queden incluso por debajo de los 10 grados en general. Pero lo que decimos, ambiente este viernes de situación estable, con baja probabilidad de precipitaciones, si acaso solo alguna y en forma de nieve en zonas altas de la sierra.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
La selección española de fútbol juega esta noche a las 9 menos cuarto ante Malta en el Ramón de Carranza de Cádiz, partido que contaremos desde las 8 y media en Onda Madrid. España ya tiene su billete para la Eurocopa, pero además quiere acabar como primera de grupo, para lo que necesita un empate. El partido servirá de homenaje para Sergio Ramos, que jugará su partido 169, récord de internacionalidades. La selección española sub-21 se impuso ayer 3-0 a Macedonia. España es líder de su grupo con 12 puntos de 12 posibles. En baloncesto, victoria por 10 puntos del Real Madrid, 86-76 ante el Barcelona en la jornada de la Euroliga. Y en motociclismo, Jorge Lorenzo correrá este fin de semana en Valencia su última carrera como piloto profesional. El mallorquín, 5 veces campeón del mundo, anunciaba ayer su retirada de los circuitos. Y terminamos con tenis. A las 3 de la tarde, Rafa Nadal se enfrenta al griego Tsitsipas en la Copa de Maestros de Londres. Para estar en semifinales, Nadal tiene que ganar su partido y esperar una derrota de Zverev. Pase lo que pase, el español acabará el año como número uno después de que Federer ganara ayer a Djokovic. El suizo pasa a semifinales y apea al serbio del torneo londinense.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico hasta la Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora de la mañana nos vamos de nuevo a la M30 porque es donde peor se está circulando a esta hora de la mañana, sobre todo en el trayecto que se realiza entre Méndez Álvaro y la Avenida del Mediterráneo hasta su conexión con el Nudo de Manoteras. Hay también ya dificultades en la Avenida de la Ilustración entre Betanzos y el Nudo Norte. Van en aumento las entradas por la M607, carretera de Burgos, la carretera de la Coruña, en la Avenida de la Memoria desde Cardenal Cisneros con la Plaza de Cristo Rey y también en la Cuesta de San Vicente con Plaza de España. En los últimos minutos ha mejorado mucho la circulación por la A42 de entrada, al menos hasta Santa María de la Cabeza en el Puente de Praga. Tenemos que irnos al interior de la ciudad, el tráfico ha ido en aumento en la conexión del Paseo de las Delicias con la Glorieta de Atocha. Incluimos también el túnel sentido Avenida Ciudad de Barcelona y en otros puntos donde el tráfico es muy intenso es en Raimundo Fernández Villaverde, en Joaquín Costa, en ambos sentidos, y ahora en la entrada por la Avenida de América desde el cruce de Cartagena.
En cuanto a las calles de Madrid, esa es la información. En la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, en la red vial de la comunidad, circulación lenta de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y Canillejas y San Fernando de Henares. En la A6, en el plantío y la M607, en la zona de la Universidad Autónoma. De salida de la capital, hay densidad circulatoria en la 3 en Rivas y la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y complicaciones en la M40, en la zona de Hortaleza, recintos feriales. Y desde Valdemarina a Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, en el barrio de La Fortuna, en dirección a la A6 y en la M50, tráfico intenso en Paracuellos hacia la A1 y también en Alcorcón hasta Boadía del Monte, en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 15 minutos. Más noticias en la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Pues, por ejemplo, Juan Pablo, que estamos pendientes de una reunión que, si finalmente se produce hoy, nos dicen que podría tener muchas posibilidades de acabar con los paros previstos en la empresa municipal de transportes, en los autobuses municipales previstos para la próxima semana. La reunión ha sido solicitada por el Comité de Empresa de la AMT después de que el alcalde, José Luis Martínez Almeida, haya asegurado que la empresa contratará a 90 conductores transitorios, le guste o no al comité de empresa.
Le guste o no al comité de empresa, nosotros vamos a contratar 90 conductores ya hasta el mes de enero. Le guste o no le guste al comité de empresa. Es decir, no va a ser algo que a nosotros nos va a vincular lo que piense el comité de empresa. Por cierto, los vamos a contratar en el mismo régimen laboral que se han contratado en los últimos 3 años con el gobierno de Manuela Carmena.
El comité de empresa señala que necesitará para el año que viene, para 2020, cubrir más de 400 vacantes de trabajadores. José Ignacio González es el secretario general de Comisiones Obreras en la AMT.
En el documento que le hemos entregado a la empresa, pues manifestamos las necesidades que tenemos de 110 trabajadores para dar servicio sobre todo al servicio especial este de la línea 4, del cierre de la línea 4, y otros 110 que tendríamos que estar preparando sobre el mes de diciembre para poder hacer frente al cumplimiento de convenio que tiene por nuevos sistemas de libranza que vamos a tener todos los trabajadores. Si a eso le sumamos que nos vamos a encontrar también con la previsión de jubilaciones parciales de en torno a 187 personas.
Lo que sí arranca, ¿no? hoy son los paros de los agentes de movilidad. Están llamados a secundar una huelga desde hoy viernes hasta el 9 de enero, convocada por el sindicato Comisiones Obreras, que considera que los paros están debidamente justificados por la negativa del gobierno de José Luis Martínez Almeida a cumplir el acuerdo aprobado en referéndum y firmado por el anterior equipo municipal. Y la previsión del tiempo para hoy nos habla de nieve y temperaturas más bajas también para los próximos días, así que si este fin de semana va a coger el coche, hágalo con precaución para evitar accidentes como el que ha ocurrido esta noche y que se ha cobrado la vida de un hombre de 42 años en la M851 en Villanueva del Pardillo. Ha fallecido tras el choque ocurrido entre dos vehículos. Javier Ayuso, portavoz de Emergencias 112.
Por razones que investiga Guardia Civil, se produce una colisión frontolateral entre dos turismos. En uno de los coches, un varón de 42 años fallece en el acto, mientras que suma traslada a otra herida, una mujer de 63 años, al hospital Puerta de Hierro, con pronóstico en principio menos grave.
Y horas antes de este accidente tenía lugar un atropello también mortal, el de un hombre de 31 años que resultaba arrollado en la Radial 3 tras bajarse del camión que conducía. Y la Navidad de Madrid llega justo dentro de una semana, el próximo viernes, con el tradicional encendido navideño, y se espera que muchos turistas visiten la capital con ocasión de las fiestas. Quienes vengan a vernos se van a encontrar con un nuevo centro de turismo en Sol. Se trata de una nueva oficina que está destinada a ofrecer información y a promocionar el turismo en la región. A la inauguración tiene previsto asistir hoy la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, y la consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz. Y después de estar en Sol, nos podemos pasar por la Feria de los Juegos de Mesa. Es la tercera edición de la feria más importante de las de este tipo que se celebran en España y abre sus puertas en el Wanda Metropolitano para dar la oportunidad a los aficionados de demostrar su habilidad y enfrentarse a nuevos retos. El evento cuenta con más de 150 mesas de juego para partidas como cartas de tablero, narrativos de rol, zona infantil y de escape room. Y para cerrar el día, Juan Pablo, nada mejor que la música, nos lleva hasta Venecia, nos revisa el marcapasos y nos hace retorcernos con polvos pica pica. Sí, son los Hombres G, que esta tarde a las 7:30 se suben al escenario del Within Center para desgranar todos los temas de Resurrección, su último disco de estudio grabado en los últimos 9 años. Subirán, como digo, esta noche al Within Center, todos invitados.
A las 8:20, a buen paso nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en el intercambiador de Buenos Días Madrid. Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Nos mirábamos tú y yo con lo de Hombres G, que sí nos pilló a ti y a mí, sí. Más bueno, o menos, ¿no?
De refilón.
Bueno, no te creas. A mí, a la que no le pilló seguro fue a María Cano. ¿Qué tal, María? Madrid, dale, buenos días.
Buenos días. Sí me pilló. Y ponme a prueba si quieres, que me las sé todas.
¿Te las sabes todas?
Todas.
Vale.
Y tengo los vinilos.
¿Qué tienes los vinilos? Mira, okay. Fíjate el corte que me acaban de dar para empezar el día, Felipe. Por listo. Ya, bueno. Por listo. Ido por lana.
Eso es una categoría.
Tienes los vinilos. Qué bárbaro.
Tengo los vinilos, sí.
Bueno. ¿Te sabes lo mismo las canciones de Hombre G que el presupuesto de Madrid del año que viene, María?
Pues lo mismo no, pero bueno, ahí ando, a la saga, porque hemos estado haciendo una radiografía de este primer proyecto de presupuestos que ha presentado este gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Madrid, PP Ciudadanos. ¿Y qué hemos visto al poner la lupa? Pues hemos visto que las áreas que gobierna el Partido Popular, que son 5, pues se llevan más de 4 veces más del presupuesto que las que gobierna Begoña Villacís, Ciudadanos. Hemos ampliado este zoom para ver qué pasa, por qué hay tanta diferencia económica, porque desde luego Almeida listo es, muy listo. El área que más dinero se va a llevar es el área que dirige Borja Caravante, que es el medio ambiente y movilidad, por razones obvias, porque se va a poner en marcha el plan de Madrid 160 y van a necesitar recursos, entre otras cosas, pues quieren gastar 50 millones en líneas de ayuda para que cambiemos de coche y tengamos coches más ecológicos nosotros y los taxistas, por ejemplo. Van a tener que ampliar la red de puntos de recarga del vehículo eléctrico si quieren que nos pasemos al híbrido enchufable o al eléctrico. Va a comenzar la reforma del Nudo Norte. También van a redactar el proyecto de soterramiento de la A5. quieren ampliar el servicio de Bici Más y poner más bicis y en más puntos. Van a construir una nueva planta en Valdemín Gómez para tratamiento de materia orgánica y también van a construir más aparcamientos disuasorios en Pitis o en Fuente de la Mora, por ejemplo. Entonces, por todos estos motivos, va a ser el área que más dinero, con diferencia, va a manejar, que son 1.400 millones de euros solo en 2020 y solo un área. La siguiente, que está todavía lejos de estos 1.400, es la mitad, que son 700 millones, que también es del PP y es seguridad y emergencias. Con un refuerzo importante a Policía Municipal y a bomberos, como hemos hablado aquí muchas veces, también para marcar mucho la diferencia con lo que hizo el gobierno anterior y con lo descontenta que estaba la Policía Municipal. Les van a poner pistolas Taser, les van a poner drones, van a aumentar y también van a aumentar la ayuda a los bomberos. Por contrapartida, ¿cuál es la que más pierde? Pues curiosamente la de Begoña Villacís, vicealcaldía, es la que más pierde. Aquí hay dos lecturas, la que ella da, que es que bueno, que esto se debe a que se han acabado las subvenciones a dedo, y luego una más realista, que es que hay muchos proyectos que estaban en marcha que ya se terminan y por tanto no necesitan partidas.
Sí.
Y por eso va a perder un poquito.
Bueno.
Y en conjunto, esto es lo que hay, más o menos. Es verdad que la que más crece es de Ciudadanos, que es economía, pero pasa de 70 a 90 millones. Al lado de los 1.400 de medio ambiente o de los 700 de seguridad y emergencias, pues bueno, es una buena subida, pero está lejos.
A ver, Felipe, tú la letra pequeña que has encontrado.
Bueno, pues la lupa es muy parecida a la de María. Lo más significativo, ella también lo remarcaba, es el incremento notable en la partida que se lleva a Borja Caravante. Estamos hablando del 30% del presupuesto va para el bolsillo de Borja Caravante.
Para el bolsillo no.
Para el bolsillo del departamento.
Ah, bueno.
Para el bolsillo del departamento, que es un departamento con muchas necesidades,
sí, sí.
Y muy amplio.
Y hasta asfaltar las calles, que aumenta. Hay un plan de asfalto
notable, sí.
Sí, sí.
Luego, en cuanto a la seguridad y emergencias, lo que aludía María al cambio de tono en las relaciones con la Policía Municipal, el incremento en cifras es muy notable porque estamos hablando de un incremento del 300%. Luego, a partir de ahí, en obras y equipamientos, también hay una partida muy notable, como dices, para esa gran operación asfalto que se anuncia. Y en la vicealcaldía, quizás lo más novedoso es la creación de un canal de WhatsApp. Imagino que no tendrá tiempo la propia Begoña Villacís para atender las reclamaciones y quejas de los madrileños, pero es una vía tecnológica que pone el ayuntamiento a disposición de los vecinos. En economía también es muy interesante, por ejemplo, la recuperación de un viejo proyecto que estaba ahí aparcado, dormía el sueño de los justos, que es la remodelación del mercado de los Mostenses junto a la Gran Vía, cerquita de la Plaza de España. Las cuentas han supuesto un reto para una persona que sabe muy bien cuadrar los números, que es Engracia Hidalgo, que las ha hecho en la Comunidad de Madrid. El incremento de la inversión crece un 16% y aquí tiene que tener cuidado, y ella lo sabe, con una cosa, y es que tiene que vigilar el techo de gasto, porque ahí va a estar la ministra María Jesús Montero, que está vigilando las cuentas de la Comunidad de Madrid, el gasto, y que tiene que tener cuidado porque si es ella la próxima ministra, que no lo sabemos, pues puede tener algún tipo de indicación.
Me queda un minuto, 30 segundos para cada uno, para un titular, para otra cuestión. Ayer en la Asamblea de Madrid, Díaz Ayuso lo dijo a Monasterio, que ella no es perfecta, que no es de Vox. María.
Eso se lo dijo hablando sobre el aborto, que Ayuso considera un fracaso, pero no un delito. Isa Serra le preguntó que qué medidas van a tomar para garantizar que todas las madrileñas puedan acceder al aborto sin problema. Y por supuesto, Monasterio puso la voz en contra, pero la puso más Alicia Rubio de Vox, hablando de feminismo, cuando dijo que el feminismo es un cáncer, al hilo de una PNL que presentaron las izquierdas aliadas. Ahí se lió todavía más. Eso sí, fue un debate muy femenino, pero muy encontrado. Nos vamos a divertir esta legislatura porque se ha acabado ya el periodo electoral y ya viene la bronca.
A ver, Felipe, las residencias de ancianos.
Sí, la comunidad se pone manos a la obra, va a empezar a trabajar en una nueva normativa. Para hoy mismo, el consejero Reyero de Ciudadanos ha convocado a las patronales del sector para empezar a hablar de esa nueva regulación. Es un sector donde hay mucha opacidad. La comunidad quiere introducir cambios notables y en este caso se da la circunstancia de que Reyero ha sido un activista en defensa de los derechos de los ancianos. Es un asunto que él conoce muy bien. Cuando hace 9 años tuvo que batallar por las ayudas a la dependencia para su madre, supo en primera persona lo que es esta batalla. Entonces él creó, cuando estaba en UPyD, un blog que se llamaba No es Madrid para viejos, para denunciar la situación de las personas mayores, que ahora puede empezar a solucionar desde la Comunidad de Madrid.
Pues contado queda todo en el intercambiador, las claves de la actualidad de Madrid. María Cano, Madrid Diario, que te vaya bien, María, adiós.
Gracias, buen día.
Igualmente, Felipe Serrano, a las 2, todas las noticias en Onda Madrid y los boletines informativos a lo largo de la mañana. Que tengas buen día, Felipe Serrano.
Gracias, aquí seguimos.
Seguimos en Onda Madrid en el tiempo de la tertulia, camino de las 8:30, con permiso.